Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí, por quedarse en casa en la medida de lo posible. Es lo que hay que hacer, lo que tenemos que seguir haciendo de entrada hasta esa hora, a las 12 de la noche del día 25 de abril, digo de entrada. Vamos a ver qué tal van esos datos, qué tal, está la situación para esa fecha. De todas maneras, nosotros vamos a seguir aquí, al pie del cañón, acompañándoles a través de esta sintonía, la sintonía de esta que es su casa de Radio Inter, entre las 12 y la 1 del mediodía. Gracias a todos por estar ahí, espero que se queden con nosotros, y gracias especiales a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos un día más hablando de salud, de calidad de vida, y lo vamos a hacer con la ayuda de la directora de operaciones de Estima Mayores, de los centros de día Estima Mayores, con Patricia del Barco. Patricia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues estamos bien en casa, como espero que la mayoría, y sí, bueno, pues llevando la cuarentena de la mejor forma posible.
De la mejor manera posible, que es lo que hay que hacer, y con ese ánimo que te oímos, Patricia, a través de la voz. Los centros de Estima están cerrados, ¿verdad?, estos días con esta cuarentena.
Sí, están cerrados desde el día 13 de marzo.
Pero incluso así, vosotros queréis lanzar a través de este programa, pues iba a decir algunos mensajes, son claramente consejos, ¿verdad, Patricia?, para seguir con esa labor que vosotros veníais desarrollando en el centro a diario. Vamos a recordar, antes de dar consejos para aquellas personas que tienen personas mayores a su cargo, sobre todo, vamos a recordar qué son estos centros, qué es Estima Mayores.
Estima Mayores es una entidad que trata de contribuir a la mejora de la vida diaria de las personas mayores y sus familias a través de la creación y gestión de centros de día. Los centros de día son espacios donde las personas mayores acuden a diario unas horas o el día entero para recibir estimulación cognitiva, física, funcional, social, a través de actividades dirigidas por profesionales. Y entonces tienen una doble función, la de estimular a los mayores y además pues ayudar a las familias en el cuidado del mayor en casa y a llevar mejor la sobrecarga.
Eso, pues eso es casi nada lo que acabas de decir. Decía, vamos a orientar un poquito, Patricia, a esos familiares a los que vosotros también ayudáis con esa labor diaria, a esos familiares que ahora siguen teniendo a esa persona mayor, a esa persona con problemas a su cargo, ¿qué consejos podemos darle para que, bueno, pues ese trabajo hecho pues siga creciendo y puedan luchar contra ese deterioro cognitivo o ese deterioro motriz?
Bueno, pues a ver, depende un poco del perfil del mayor que tengamos en casa. Si es un mayor con deterioro cognitivo, hay que afrontar el deterioro cognitivo que presenta y los síntomas desde distintos puntos de vista. Lo primero es tratar de mantener sus rutinas, las que tenían antes de la cuarentena, ¿no? Pues levantarles a una hora razonable, que desayunen, que se vistan, que se aseen, y si tenemos posibilidad, pues realizar con ellos algunas actividades cognitivas sencillas. Nosotros hemos preparado para todas estas familias cierto material, ciertos consejos de nuestra coordinadora de neuropsicología para tratar estos síntomas. Una cosa importante para todos los días, sobre todo para estos mayores, aunque en realidad nos vendría bien un poco a todos, es orientarnos en tiempo y espacio todos los días. Estos mayores, por su enfermedad, ya tienen desorientación temporoespacial, y ahora que todos los días son iguales, que no van a los centros, no hacen nada distinto, pues esto se puede agravar. Entonces es importante que todos los días les recordemos qué día es, dónde estamos, cómo se llaman, bueno, estas cosas. Lo correcto sería intentar que ellos solos lo deduzcan, ¿no? Con pistas, mirando un calendario. Pero si no es posible, pues se lo contamos nosotros y ya está. Le decimos que es lunes, ¿vale? Que es 6 de abril, que es por la mañana, que acabamos de desayunar. Bueno, para que ellos estén lo más orientados posible.
Para que luego, ellos además, se ubiquen.
Sí, para que ellos se ubiquen, porque la desorientación es un síntoma importante y ahora se agrava. Se agrava, yo creo que así en nosotros, en los que las personas todo, que no tenemos ningún deterioro, en ellos incluso más. Luego podemos encontrar sintomatología ansiosa y depresiva, porque claro, en personas con deterioro cognitivo, los cambios de rutina, ellos los acusan más. Y esto ha sido un cambio fuerte de rutinas para todos y para ellos incluso más. Entonces podemos encontrarles más nerviosos, más tristes, con ganas de salir a la calle y no pueden. Claro. Entonces, bueno, pues tenemos que tratar de ser capaces de canalizar esa irritación, esa agitación, dejarles que anden por casa el tiempo que necesiten, tratar de que esa casa no sea peligrosa para ellos y podamos tener algún problema añadido, como alguna caída o algo así, quitar muebles del medio de los pasillos, plantas, porque muchos van a necesitar esta deambulación para poder estar un poco menos ansiosos y menos depresivos, ¿vale?
Patricia, decías sí, antes que vosotros habíais preparado un material para esas personas que tienen deterioro cognitivo, un material que imagino habéis facilitado a las familias, pero podemos podemos dar algunas pautas, no todas, pero sí que... bueno, pues algunas rutinas que puedan hacer los oyentes que nos están escuchando con los mayores en sus domicilios.
Sí, podemos dar algunas pautas, claro. Además de estas que yo os acabo de decir, de mantener las rutinas y tratar de orientar a los mayores, luego además sería positivo que los mayores hicieran algo de ejercicio físico todos los días, algo sencillo, practiquen un poco la marcha, muevan brazos y piernas, hagan estiramientos, todo sencillo. Subimos los brazos, los bajamos, subimos piernas, algo así sencillo para facilitar que no se queden rígidos ni anquilosados de no caminar. Y luego puede ser útil incluirles en las tareas de casa. O sea, si estamos cocinando, pues que ellos se unan a esa cocina y depende del deterioro cognitivo físico que presenten, les demos tareas más sencillas o más complejas. Pero pueden ayudarnos a poner la mesa, pueden ayudarnos a doblar ropa, pueden ayudarnos a hacer la cama, por ejemplo, pueden ayudarnos con todas las tareas sencillas que se hacen en casa. Y luego podemos incluirles también en algunas tareas de ocio, podemos jugar con ellos a juegos de mesa, también más sencillos o más complejos dependiendo del deterioro cognitivo. Podemos leer con ellos, ver películas con ellos y luego comentarlas. Ver las noticias y también después comentarlas para recordar, para favorecer que la memoria siga trabajando, ¿vale? Todo eso. Luego podemos hacer cosas más sofisticadas, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Por ejemplo, podemos trabajar las actividades de la vida diaria, que es una cosa muy importante para que ellos sigan siendo independientes, y a través de los folletos que nos llegan a casa en el buzón, sí, podemos trabajar distintas cosas. Pues podemos coger un folleto si es de ropa, por ejemplo, y indicarles que nos digan pues ropa que se pone en invierno, ropa que se pone en verano, ropa que se pone para hacer deporte, ropa que se pone para estar por casa. Podemos señalarles varios tipos de ropa y decirles que nos lo ordene según te lo vas poniendo en el cuerpo, por ejemplo. Si el folleto es de alimentación, pues les podemos decir que nos busquen los ingredientes para hacer una paella o decirles una cantidad de dinero X. Por ejemplo, ¿qué puedes comprar con 20 euros? Y que ellos nos indiquen qué podrían comprar de ese folleto con 20 euros. Bueno, estas son cosas que yo creo que se pueden hacer en casa con lo que tenemos ahora mismo en casa.
Hombre, yo imagino, Patricia, escuchándote, que esos familiares habrán tomado buena nota de todas esas iniciativas, de todas estas pautas, esas rutinas que tú nos estás mostrando. Y yo quería saber, porque claro, vosotros estáis acostumbradísimos en los centros CIMA a tratar a este grupo de personas, también a relacionaros de forma muy directa con los familiares. ¿Tú crees que esa relación familiar enfermo, por llamarlo de alguna manera, se va a intensificar, va a tener alguna modificación durante estos días? A mejor, pregunto.
Bueno, esa es una pregunta un poco difícil. Va a depender de cómo el familiar sea capaz de llevar esta situación de cuarentena. Nosotros estamos observando, porque seguimos muy en contacto casi diario con las familias de los centros, pues que la sobrecarga del cuidador está aumentando,
claro,
como es lógico, por otra parte. Entonces, bueno, pues los cuidadores también tienen que cuidarse, tienen que intentar sacar ratitos para relajarse dentro de lo posible, para hacer algo que les guste, y luego el tiempo que estén con el mayor poder ofrecerles un tiempo de mejor calidad, ¿vale? Es verdad que habrá relaciones si el mayor no sufre muchos trastornos de conducta ni tiene demasiada sintomatología ansiosa y depresiva, la relación sí que se puede afianzar. Pero si el mayor, por desgracia, sufre algún trastorno de conducta, bueno, pues el cuidador va a necesitar apoyo, aunque sea telefónico.
Sin duda, un apoyo que imagino que vosotros estáis ofreciendo. Lo que sí seguro que cambia, Patricia, es la percepción, la valoración del trabajo que realizáis en el centro, ¿no?, a diario.
Sí, claro, claro que cambia. Ahora los sentimos un poco más lejos porque no los tenemos a diario, pero lo que comentaba antes, tratamos de estar en contacto todos los días con ellos. Hemos creado un canal de YouTube para que tanto nuestras familias como el resto de familias interesadas puedan beneficiarse de un montón de vídeos de neuropsicología, fisioterapia y terapia ocupacional para poder llevar mejor esta situación. Y bueno, pues les animamos a tener paciencia y a que todo esto pase cuanto antes y nos podamos reencontrar.
Sin duda. ¿Ese canal de YouTube cuál es?
Ese canal de YouTube es, creo que todavía no tiene un nombre porque lo hemos creado hace poquito y había que esperar un mes para crearlo, pero podemos colgarlo en vuestra web para que todo el que quiera lo use sin problema.
Sin duda, lo vamos a colgar en la web y además imagino que buscando en Google, ¿no?, Estima Mayores. Patricia, antes de terminar, para esas familias, aunque ya tienen vuestro contacto, para cualquier otra familia que nos esté escuchando y necesite ese refuerzo, ¿no?, psicológico o telefónico, ¿podemos facilitar algún teléfono o alguna web que ellos...
Sí, claro. Nuestra web es estimamayores.es y el teléfono en el que pueden contactar con nosotros, que también aparece en la web, es 91-377-6027. Ahí podrán hablar conmigo, pero si necesitan algo más especializado y necesitan hablar con neuropsicología, fisioterapia, terapia ocupacional, con enfermería, medicina, pues yo les voy a derivar al profesional que necesiten en ese momento. Nos pueden llamar para lo que sea, por algo en concreto. Por ejemplo, yo ahora estoy ocupándome de encontrar una medicación para una de nuestras familias que está en casa. Están los dos mayores solos, sus hijos están lejos y, bueno, pues yo estoy tratando de ayudarles a buscar una medicación para que no tengan que salir y buscar por muchas farmacias. Por ejemplo... Pero si necesitan un rato de charla, también estamos para eso, o sea, para lo que necesiten realmente.
Voy a recordar ese teléfono, el 913-777-6027, 913-777-6027, y la web www.estimamayores.es. Patricia del Barco, directora de operaciones de Estima Mayores. Como siempre, un placer saludarte. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias.
Nos seguimos quedando en casa y espero que podamos vernos muy pronto.
Sí, eso espero yo también. Muchísimas gracias. Y nada, a quedarse en casa. Esperemos que pase todo esto cuanto antes.
Un abrazo, Patricia.
Un abrazo. Hasta luego.
Tuyo en mi habitación y el mundo fuera. Puede que parezca una noche más, pero yo sé que así es falso amor. Y mañana cuando salga el sol, nos queremos aún más y al fin te podré abrazar como lo hacíamos antes.
Ahí está uno de los temas que, bueno, pues están creando diferentes artistas con diferentes estilos musicales. Escuchamos a Alejandro Sanz con la canción que ha escrito para esta realidad que estamos compartiendo todos. Y bueno, a la vez que escuchamos esta bonita canción, vamos a seguir avanzando en el programa. Vamos a conocer otras iniciativas importantes. De estas que venimos conociendo a lo largo de estos días en el programa y que lo que persiguen es que nadie esté solo. Es una iniciativa que lleva por nombre Ninguna Persona Mayor Sola. Es una iniciativa de la Fundación Alicia y Guillermo, y la directora ejecutiva de la Fundación, Lola Carbonell, está al otro lado del teléfono. Lola, buenos días.
Hola, buenos días, Juani. Encantada de estar con vosotros.
¿Cómo estás, Lola?
Bueno, pues como estamos todos, ¿no? Confinados, preocupados, pero luchando por hacer la vida un poco más fácil a las personas mayores, que son las que más están sufriendo esta crisis.
Decía que vamos a hablar de una iniciativa que habéis puesto en marcha ya en otros programas. Hemos conocido otras, otras acciones que vosotros venís desarrollando periódicamente. Siempre buscando, como tú dices, pues esa mejor calidad de vida, ese mejorar la situación de esta población más vulnerable, que son las personas mayores. ¿Cuándo arranca y qué es exactamente esta campaña, Lola, Ninguna Persona Mayor Sola?
Bueno, pues la campaña arrancó realmente desde el primer momento en que se confinó a las personas mayores en sus domicilios, que fueron a los primeros a los que se les dijo que no debían pisar la calle. Y empezamos por adaptar pues nuestros talleres, nuestras actividades que hacemos normalmente, pues adaptarlas lo más posible a la distancia, ¿no?, a la lejanía. Y dentro de la dificultad que suponen los medios técnicos para muchas personas mayores, pues bueno, hemos conseguido iniciar un club de lectura, hacer un taller de género que venimos haciendo en la Fundación, hacerlo online. Conectamos el miércoles pasado a 11 mujeres que se estuvieron contando sus experiencias durante el confinamiento. Y por supuesto, un programa de voluntariado. Nuestros voluntarios han seguido llamando a sus mayores, nos hemos ofrecido como entidad de voluntariado, tanto a comunidad como a ayuntamiento. Nos van llegando voluntarios porque la gente es muy solidaria y quiere ayudar mucho. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que hace falta ahora mismo, o sea, en estos momentos lo principal es la cercanía. Hay muchas personas mayores que están conectadas todo el día por teléfono, pero hay personas mayores a las que no llegamos, que no están dadas de alta ningún recurso, que no tienen a lo mejor un móvil ni tanta red social. Entonces, nuestra última campaña, que es dentro del lema Protégete, Llama, Actúa, es una voluntariado de vecindad. Lo que pretendemos es que las personas llamen a la puerta de sus vecinos, por supuesto, protegidos, diciendo que no abran la puerta bajo ningún concepto, solamente quiero saber cómo estás y si necesitas algo. Es el voluntariado más necesario ahora mismo, desde la cercanía de tu portal.
Pues esa intención de hacer realidad, de fomentar, de hacer crecer ese voluntariado vecinal. Esta acción, Lola, se está desarrollando en Madrid, ¿no?
Bueno, en principio hemos empezado en Madrid, pero es una que pues se puede hacer en cualquier sitio de España y del mundo. Todos tenemos vecinos y todos podemos echar una mano. O sea, es la forma ahora mismo más sencilla, diría yo, de hacer voluntariado con el que tienes cerca y al que a lo mejor no conoces. Porque en las ciudades que vivimos ahora mismo, pues sabéis que el tema de la vecindad está como muy olvidado, por desgracia.
Sí, es verdad, es cierto. Esa cercanía en los sitios más grandes, ¿no? Pues se diluye casi, se va diluyendo. ¿Cómo materializáis esto? ¿Cómo se materializa este voluntariado vecinal?
Pues mira, en principio lo pensamos a través de la responsabilidad social de las empresas, sobre todo medianas y pequeñas, que ahora mismo muchas han hecho un ERTE o que hay muchos empleados que están en este permiso retribuido, y pensamos que era también una forma de conseguir el vínculo entre la empresa y el trabajador, que no se desligue tampoco, implicarlo y que se sientan parte de un gran equipo de voluntarios en todas las ciudades que están apoyando a otras personas. Pero, por supuesto, lo estamos extendiendo a través de otras entidades que trabajan con mayores, de otras entidades que trabajan con cualquier otro colectivo, a nuestros amigos, a nuestras familias. Tendría que ser una marea que inundase todas las ciudades de España y poder llegar a todos los mayores que están solos de verdad, a los que no llama nadie, a los que tienen muy poquita red social y lo están pasando mal.
Es verdad, porque estos días estamos, todos, ¿no, Lola?, conociendo miles de proyectos, de campañas, pero sobre todo, son a través del teléfono, a través de las redes sociales, pero es muy, muy sugerente y muy alentador el que vosotros hayáis pensado precisamente en esas personas, porque es así, es real. No todas las personas mayores están conectados a las redes ni incluso a los móviles.
Exacto. Muchos no tienen móvil, tienen un teléfono fijo y ya está. O sea, ya nos hemos encontrado algún caso. Estamos haciendo voluntariado de llamadas, pero no todo el mundo ni se entera de qué teléfono tiene que llamar o no es capaz de llamar. También sabes que muchas veces tenemos una necesidad, pero no somos capaces de expresarla. En cambio, si alguien llama a tu puerta y te pregunta, pues probablemente le digas, necesito esto.
Ya. ¿Qué tipo de voluntarios son los que se están ofreciendo, Lola, a este tipo de acción, a este voluntariado vecinal?
Pues de todo tipo, porque estamos todos metidos en casa ahora mismo. Sí, hay gente que además que nos escribe y nos dice, pues mira, puedo hacer voluntariado ahora porque estoy teletrabajando, ¿no? En mi vida normal no podría hacer voluntariado, no tengo tiempo, pero ahora mismo sí tengo tiempo para hacer llamadas o para llamar a mis vecinos y ver cómo están. Entonces, esa es una de las ventajas de la situación rara en la que estamos, que tenemos tiempos que antes no teníamos.
En estos días mucho más trabajo, imagino, ¿no, Lola?
Mucho trabajo, sí, porque además estamos metidos en otras iniciativas, estamos en una iniciativa solidaria también que se llama Ayudando desde Casa, ahí en una red de entidades de distintas que atienden a distintos colectivos estamos intentando recaudar fondos para atender a 250 familias que ya tenemos localizadas en Madrid que lo están pasando mal ya por esta crisis. Entonces, es un no parar ahora mismo, la verdad. Pero contentas de poder ayudar.
Ese exceso de trabajo estos días que seguirá, imagino, durante las próximas semanas, es necesario que sea visible, por eso queríamos hablar contigo, Lola. Vamos a facilitar un teléfono o la web de la Fundación, como tú creas, para que si hay alguien interesado en cualquiera de estas iniciativas, en acercarse a vosotros, pueda hacerlo.
De acuerdo. Ahora te paso el teléfono. Quiero agradecer porque en esta iniciativa de Protégete, Llama, Actúa, que es el voluntariado este de vecindad, pues quiero agradecer al Grupo Senda, por supuesto, que nos estáis dando esta oportunidad de estar en las ondas, a Fundación Mayores de Hoy, a Entre Mayores y a Red Senior, que nos están apoyando mucho en la difusión de la campaña. Porque ya te digo, tiene que ser una marea que inunde las ciudades para poder llegar a las personas que no están ahora mismo localizadas. Yo tendría el teléfono, puedo darte las dos cosas. El teléfono de la Fundación es el 665-148-361.
Sí.
Y la web de la Fundación es www.fundacionaliceguillermo.com.
Pues ahí está esa web, ese teléfono, voy a repetirlo, 665-148-361. Lola Carbonell, directora ejecutiva de la Fundación Alicia y Guillermo, gracias. Ya no por estar con nosotros solamente, sino por ese trabajo tan intenso que estáis llevando a cabo, y como vamos a seguir aquí, Lola, en cualquier momento que quieras comunicar algo a los oyentes, estos micrófonos están abiertos para que puedas hacerlo.
Muchísimas gracias, Juan, y os lo agradezco muchísimo porque esto es tarea de todos.
Cuídate mucho y quédate en casa, Lola. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo grande. Adiós.
Para Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Vamos a hablar de otra campaña, otra que ya les dábamos a conocer hace algunos días, de una campaña en la que estamos todos directamente implicados, Una Voz Amiga. Voy a facilitar también ese teléfono para que nos llamen, pero antes de darles el teléfono de Una Voz Amiga, quiero recordarles el teléfono que, como oyentes de esta radio, de esta emisora y de este programa, pueden marcar. Nos gustaría poder charlar con ustedes y poder conocer cómo llevan este confinamiento, si nos escuchan, si creen que somos útiles, en qué podemos ayudarles. El teléfono de la emisora seguro que lo conocen perfectamente, el 915351614, repito, 915351614. Queremos escucharles, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a hablar de Una Voz Amiga, esa campaña que la Fundación MAFRE junto al Grupo Senda puso en marcha hace ya, como digo, algunas semanas. ¿Para qué? Pues como estamos conociendo a lo largo de estos días, para que ninguna persona mayor se sienta sola a pesar de estar viviendo este confinamiento en soledad física, ¿no? Como muchos de ustedes y muchos de nosotros. ¿Qué hizo el Grupo Senda? ¿Qué hizo la Fundación MAFRE? Bueno, pues abrir una línea telefónica, el 671-484-526, repito despacio, 671-484-526, para que ningún mayor se sienta solo. A través de ese teléfono, que solo hay que, bueno, pues marcarlo y decir, quiero recibir una llamada de un voluntario de MAFRE, no quiero sentirme solo, quiero tener esa voz amiga, a través del 671-484-526, cada día un voluntario de la Fundación MAFRE contactará con ustedes para lo que necesiten, para charlar, para escuchar una canción, para jugar en la distancia, para leer un libro, un cuento, una poesía, lo que cada uno necesite a diario. Porque ningún mayor de 60 años tiene que sentirse solo. Una Voz Amiga es una iniciativa de la Fundación MAFRE y del Grupo Senda. Nos vamos a quedar con una canción que hemos ya casi instituido como emblema de esta voz amiga, Estando Contigo, y seguimos.
Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es tenerte así! Estando contigo, 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 me siento feliz.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Seguimos avanzando, estamos ya en la segunda parte del programa. Llega el momento del ocio, del tiempo libre, que ahora tenemos mucho, ¿verdad? Son muchas las actividades que se han paralizado de momento, temporalmente, durante este periodo, este estado de alarma, este periodo de confinamiento. Pero hay algo que el otro día hablábamos de literatura, ¿recuerdan? Les recomendábamos una novela. Bueno, pues eso podemos seguir haciéndolo. Y hay algo que nos debe acompañar siempre y es la música, ¿eh? Ustedes saben que en este programa le damos mucha importancia a eso, precisamente, a la música. Al otro lado del teléfono está una joven artista, bueno, joven porque es joven de edad, pero lleva casi casi media vida en el mundo de la música, componiendo, lanzando sus temas, actuando en directo, y no sé hasta qué punto se han paralizado, digo, temporalmente, momentáneamente, los planes de María Peláez. María, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos en casa, en casa, aprovechando el tiempo y la verdad que aprendiendo bastante de toda esta situación.
Sí, bueno, ahora te voy a preguntar yo qué se aprende de todo esto, que es mucho, y más para gente creativa, ¿no? Gente creativa como tú decías, que los planes se han paralizado porque tú ibas a presentar este mes, creo que el 15 de abril en Madrid, en tu último trabajo, ¿no?
Sí, la verdad que realmente todos los conciertos, y además yo creo que los conciertos va a ser de lo último que se va a activar, y es lógico, porque claro, primero psicológicamente, cuando salgamos de esto, la gente meterse en un bullicio, pues algo que va a tener que ser muy progresivo, un poquito a poco. Pero bueno, después yo también digo que nos van a coger con más ganas, y los conciertos no han sido cancelados como tal, han sido pues aplazados para cuando se pueda de una manera prudente volver y disfrutarlo, ¿no? También es verdad que va a ser complicado cantar con una mascarilla.
Entonces, no, eso, claro, eso está, el eso micro está difícil.
Claro, el micro va a ser complicado meterlo en la mascarilla, entonces pues nada, tomarlo con un poquito de sentido del humor y el público va a seguir ahí, y evidentemente van a ser unos meses de apretar tuercas y de crear cosas nuevas, y de que cuando volvamos pues vamos a ver pues de todas.
Ya se, como tú dices, se ha solamente paralizado, no se ha suspendido, se ha aplazado.
Exacto.
esa gira que decíamos comenzaba en la Joy Slava el día 15 de abril, La Niña Tours. Vaya
sí,
nombre, ¿no?
Sí, claro, la Niña fue el single que sacamos hace, creo que fue en octubre o así del año pasado. Ahora estábamos presentando el siguiente single, ¿Y quién no?, que todavía me huele a nuevo, porque claro, fue sacarlo de la caja y decirle, ¿y quién no?, no ponte el pijama, ¿y quién no? Nos vamos otra vez para la casa acostando un rato. Pero no pasa nada, porque igualmente, gracias a eso, a redes sociales, al mismo videoclip en YouTube y demás, ha seguido su curso normal, ¿sabes? Porque quiera que no, esta bendita tecnología nos permite seguir trabajando aunque estemos en casa, y ya te digo, y quién no, de hecho, como es tan irónica, y de hecho el mismo chivillo termina diciendo, aquí todo el mundo está de maravilla, aquí todo el mundo está estupenda, pues mucha gente lo está utilizando irónicamente, ¿no? Con su pijama puesto, y estuve recibiendo muchísimos vídeos con ese nuevo single. Entonces,
sí, pues...
Claro.
No,
sí, sí.
Te iba a decir, María, que escuchando Y Quién No, después lo vamos a escuchar. El primer minuto uno puede pensar, oye, esta chica María ha compuesto este tema para esta situación, y nada que ver.
vamos, parecía que yo le había predicho todo esto, ¿no? Todo lo que iba a pasar. Estaba la película de Contagio y yo haciendo la canción. Pues la verdad es que yo me refería justo a todo lo contrario en las redes sociales, desde cómo mostramos una cara que no es la real, pero todo desde un punto irónico y tampoco y cero dramático, ¿no? Porque incluso en la misma canción me incluyo a mí misma, pues claro, es parte de mi trabajo, ¿no? Estar en redes sociales. Y claro, eso ha terminado cogiéndolo la gente como algo irónico de lo que está pasando. Entonces, eso, recibo muchísimos vídeos, rollo la gente con su cervecita escuchando la canción, diciendo, bueno, si tampoco estamos tan mal,
le voy a pedir a mi compañero María, le vamos a pedir a Carlos, que está en el estudio, en el control, sí, que en lugar de poner La Niña, que yo le había dicho, primero escuchamos este tema de La Niña, vamos a escuchar un poquito de Y Quién No, aunque después
vale,
vamos
genial
a escucharlo entero. Está el sencillo Y Quién No, de María Peláez. Vamos a intentar, porque estábamos escuchándola a través de esa línea telefónica y teníamos ahí algún sonido, ¿verdad? Raro, está mi compañero Carlos arreglando toda esa situación. Vamos a ver si podemos llamarla de nuevo. Pero me decía Carlos, hay una oyente que está al otro lado del teléfono. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo no pido, no llamo para pediros nada, simplemente para deciros que me parece un programa fantástico este de Palabras Mayores. Porque yo, ahora que estamos en confinamiento, yo oigo mucho la radio y he estado buscando en el dial a ver algunas radios distintas para escucharlo y me he encontrado con esta que me parece una cosa fabulosa. Hay muchísima gente mayor, yo no necesito, vamos, que tengo, soy mayor y tengo unos años, pero vamos, tengo más recursos para hacer en casa, pero ahora mismo hay mucha gente mayor que está muy sola y me parece
ayuda,
que
claro.
Esto es fantástico.
Pilar, ¿cómo pasas estos días de confinamiento?
Pues muy bien, porque en casa me pida sola, yo vivo sola también.
¿Sí?
Pero tengo muchas cosas, eso que los mayores tenemos en casa, que acumulamos desde hace un montón de tiempo, cartas. Me he encontrado hasta con apuntes de cuando iba a la universidad, hace 30 años, 40 años, todo eso hay que tirarlo, a ver quién lo va a querer, ¿no? Porque no tengo hijos, no tengo nada. Y cuando yo no esté aquí, ¿quién va a querer eso? Nadie.
Bueno, igual ahora es buen momento para hacer limpieza de cosas
que
ya no sirven, ¿no?
Cartas, un montón de cartas antiguas que te hacen recordar y vas para atrás y dices, uy, ¿quién será este? Que no, está muy bien, pero con la radio puesta siempre. Y vosotros sois fantástico, no sé, no lo había oído nunca esto para los mayores.
Pues te agradezco, Pilar, mucho tu llamada. Gracias por entrar en el programa y gracias por escucharnos. Sí. Y sigue ahí cada mañana que vamos a seguir, ¿eh?
¿Pero después del confinamiento también vais a estar?
Claro. Sí. Sí, claro que estas palabras mayores... Bueno, pues para que te hagas una idea,
¿sí?
¿Sabes qué programa hacemos hoy? ¿El número?
No.
Es 693. ¿Qué
me dices? Pues mira, no lo había oído, pero vamos a partir
fíjate
de ahora.
Bueno, pues los siguientes 600, espero contar contigo ahí al otro lado.
Muy bien.
Un abrazo.
Estupendo. Y seguir así que me ha encantado.
Gracias, Pilar. Un abrazo. Cuídate.
Un abrazo. Adiós.
Pues ahí queda esa llamada de esta oyente. Vamos a seguir. Ahora sí creo que a ver cómo suena la línea de María Peláez. María.
Ahora estupendamente.
¿Dónde te pillamos? ¿En Málaga?
No, yo estoy en Madrid, sí.
Ah,
yo vivo desde hace 8 años en Madrid y de hecho iba a bajar a Málaga prontito, pero se va a alargar el bajar. Por lo que estoy viendo.
Sí, bueno, primero, estábamos escuchando, y quién no, que después la vamos
sí
a escuchar entera. Este es tu estilo, es tu forma de entender la música y el arte. Es un estilo que ni vamos a intentar clasificar porque yo creo que ni merece la pena, ¿no?
Sí, es complicado de clasificar, ¿verdad? Que a mí cuando me dicen, ¿pero qué estilo hace? ¿Dónde lo etiquetas? Y yo, ¿ver a un concierto? ¿O escuchar una canción? Porque claro, como te digo yo, el mejunje que hago, que realmente es producto de eso, de 12 años trabajando y pues ha terminado, ¿no?, concluyendo en este tipo de música, que es realmente lo que llevo haciendo todos estos años, pero es verdad que ahora con una producción muy moderna, una producción súper actual, pero es verdad que lo que termino haciendo de fondo es mi manera de rapear, entre comillas, que es pregonar, que es lo que hacía en su momento Lola Flores, el tipo de pregón de la guapa de Cai o de la lotera. Claro, yo me he criado escuchando ese tipo de pregón, entonces a la hora de componer ya directamente me salían así las métricas. Entonces, claro, ¿cómo te explico yo este mejunje?
Nada, hay que ir a escucharte en directo porque además tú eres de las que lo vive de una manera especial, ¿no? El directo, tú eres carne de directo.
Sí, totalmente. Además, donde más lo gozo y donde siempre digo que es donde más se aprende y donde se cogen todas las tablas a vida y por haber de vivir todos los tipos de directo, ¿no? Desde salas pequeñas a salas más grandes, con banda, solo con mi guitarra, o ahora, por ejemplo, que toda esta gira realmente yo la estoy haciendo con una producción gorda de batería, DJ. Es verdad que tengo mi momento solo de acústica, de que me quedo sola encima del escenario con mi guitarrita, que eso no puede faltar, ese momento puro de saber dónde vienen las canciones. Pero claro, toda esta gira que momentáneamente se ha aplazado, pues claro, es un espectáculo grande, y aparte el momento teatral, ¿no?, que tiene el show también, claro, también tenía que venir.
Oye, hablábamos de ese pregón, decías, hablabas de Lola Flores, ¿por eso que llaman la Lola Flores Millennial?
Claro, yo claro, cuando escucho eso, a mí yo me pongo a temblar, porque es algo muy grande, ¿no? Es como es compararte con algo enorme. Entonces, siempre digo que si mi abuela hubiera escuchado eso, diría que es enojar a Dios, desde tan grande que es. Pero es verdad que también es un orgullo que algo de lo que ella haga se asemeje mínimamente a ella, más que nada porque es verdad que yo he mamado lo suyo desde pequeña.
No es mal referente, en absoluto, no es mal referente. María, cuando todo esto se reanude, cuando podamos ir a verte en directo, cuando pueda arrancar esta niña tours en la Yugoslavia o donde sea, ¿qué es lo que tú esperas de este trabajo?
Pues, a ver, primero, sobre todo, espero que el público vuelva a consumir la cultura de la manera que merece, porque es verdad que hemos hecho muchísimos conciertos y muchas cosas a nivel de redes sociales, claro, evidentemente todo gratuito, todo para sumar a esta situación, ¿no? Para cada uno dentro de lo que sabe hacer o de lo que pueda hacer, hacerlo. Pero es verdad que cuando todo se reanude, estar un poco ahí encima, o sea, igual que volver a los bares para que esas personas vuelvan a reactivar su economía, igual que claro. Volver a los trabajos, igual que seguir invirtiendo en cultura. Muchas veces es verdad que lo primero que nos quitamos es comprar una entrada, pero es verdad que los artistas vivimos de esos conciertos. Entonces sí que espero, igual que nosotros vamos a estar ahí, que el público siga ahí y que estoy casi segura que va a seguir, pero sé que va a ser complicada la vuelta. Pero que todos hagamos porque esto siga adelante y nosotros, por nuestra parte, vamos a darlo todo encima del escenario y seguiremos dando todo también mientras por redes sociales. Eso, una cosa no quita la otra.
Habrá que seguir sumando, habrá que seguir remando después de ese levantamiento del estado de alarma entre todos para que todos pues podamos volver, ¿no?, a la normalidad lo antes posible. Oye, antes... Antes de terminar, porque cuando arrancaba esta conversación tú me decías, hombre, estoy aprendiendo mucho, ¿no?, de estos días, de este confinamiento. ¿Qué te ha enseñado a ti todo esto?
Pues la verdad que me ha recordado muchas cosas que yo siempre he tenido muy presente, pero verdad que cuando te metes en la vorágine de trabajo y no tienes tiempo ni para ti, ni por ejemplo que yo era mucho de meditar o por ejemplo el detalle, ¿no?, de bajar a Málaga, estar con mi familia y tomarme una sardina frente al mar, la verdad que lo estoy extrañando más que nunca esa situación y el estar encima del escenario, ¿verdad? Cuando haces muchos conciertos, yo siempre me pongo nerviosa en todos, pero las ganas y el mono que tengo yo ahora de cantar no es ni normal. Yo creo que voy a salir con el primer concierto que se haga después de todo esto y no sé si voy a hacer la voltereta, me voy a tirar del tirón ya para el público. Yo no sé por dónde va a salir la cosa. Yo no me lo perdería, porque yo no sé lo que va a pasar.
Yo lo que sí voy a hacer es invitarte. Vamos a ir escuchando este tema que antes poníamos y quién no para uh-huh. despedirte, María, pero... En cuanto esto pase, cuando podamos volver al estudio, cuando podamos estar juntos y abrazarnos y tocarnos de nuevo, te invitaré de nuevo a que vengas al programa y poder escucharte en directo para anunciarles a todos dónde poder ir a disfrutar de temas como ¿Y quién no?, de María Pelay.
Maravilloso, pues allí que estaré. Muchísimas gracias.
Cuídate mucho, sigue quedándote en casa y un abrazo enorme, María.
Un abrazo muy grande. Gracias.
¿Quién no lo exagera una mejilla? Hazme una foto aquí que pongas alta. Vamos a ver, una solo como una catedral. Ale, que le, que le, que le, que le, que le, que doy. Ale, que le, que le, que le, que le, que le, que doy. Ale, que le, que le, que le, que le, que le, que doy. Ale, que le, que le, que le, que le, que le, que doy. Vamos a ver que te cuente lo que no se ve. Pongamos que un día cualquiera estoy aburrida en la casa y descargo lo de hacerse amigo o amiga. Que cada uno sabe lo que hace el sonido. Pongamos que quedamos para allá al lío. Resulta que ni era tan harta ni era tan listo. Que no era boga ni fan de los chunguitos. Verás que al final tenía hasta hijo. Hoy, hoy. Hasta mi cita perfecta. Vamos a ver que te cuente lo que no se ve. Pongamos sin
ser yo de eso, me escriben de nuevo y les sigo el juego. Nos vamos de viaje y vaya viaje. Nada más ya la cena me piden sala. Ni una cerveza, ni tapa de queso. Y yo digo, ¿y eso tú vas a matar?
Es que... Palabras mayores, porque el futuro es hoy.
Y nos vamos, nos tenemos que despedir, lo hacemos como siempre con un tema del recuerdo. En esta ocasión, en este 6 de abril, nos paramos en el año 1969 con esta banda que nació en 1968, solo un año antes. Ellos son The Archies. Este tema seguro que le trae buenos recuerdos a muchos de ustedes, espero de verdad que sea así, que les invite a moverse, a bailar. Nosotros vamos a hacerlo en la distancia con ustedes. Sugar Sugar, un tema que incluso versionaron en los mismos dentro del pop español de aquellos años. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos. Mañana volvemos a la misma hora, después del boletín informativo de las 12 en esta casa. Gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que ha estado en el control. Sean felices. Sunshine, pour your sweetness over me.